Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 en Canarias. Hay muchos despertadores que están sonando ahora, pero que sepáis que desde las 4 estamos aquí poniendo las calles. Hay gente que no puede dormir porque les duele un diente a no sé quién y que dice que no puede dormir, pero hay gente que está transportando cerveza, hay gente que está en los obradores, hay gente que está vigilando, que nos está protegiendo, hay gente que está pasando por malos momentos y entre todos, pues oye, hay que darle un empujoncito para levantar este miércoles 19 de diciembre. Y aquí, como nos quedamos con las cosas buenas que suceden en la vida, pues nos damos cuenta que hay cosas que desengrasan, ¿no? La actualidad muchas veces que lo necesitamos, en un profundo dolor que tiene este programa de radio con lo que ha pasado a Laura y el sufrimiento que tiene que tener la familia, por supuesto. Y te lo digo en serio, estamos tocados. Bueno, vamos a abrir esta segunda hora hablando de una abuela muy especial. Se llama Concha, tiene 88 años. Y fíjate, hace unos meses se convirtió en un fenómeno social gracias a su cuenta de Instagram. Allí, esta anciana lo que hace es colgar paisajes, animales, rincones urbanos que dibuja gracias a un programa básico de ordenador. Y fíjate, tiene ya más de 157.000 seguidores en esta red social, en Instagram. Concha lo que ha hecho ha sido llamar la atención de los seguidores de esta red social. Disney, que se ha fijado en ella, Disney ya sabes que es la productora de animación más importante del mundo, ha decidido que hiciera su particular interpretación en Paint, en ese programa que te decía, del cartel de la película El regreso de Mary Poppins. Y claro, dicho y hecho, Concha subía el dibujo el pasado domingo y de momento ya tiene 30.000 me gusta y Disney ha definido el cartel, abro comillas, como una obra de arte prácticamente perfecta en todo, cierro comillas. Claro, y lo hacen parafraseando la mítica frase del personaje protagonista de la cinta. La mujer que ha sido invitada al estreno asegura que Mary Poppins es su personaje favorito de todos los tiempos. Y te digo una cosa, ponedor, me encanta lo que está consiguiendo Concha a sus casi 90 años de edad. Y es que nunca es tarde para buscar nuestro sitio en el mundo. Y ella tan solo es un ejemplo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Con lo que nos cuesta a nosotros subir los vídeos y las cosas a Instagram, me vea.
Concha es peculiar porque es que con 88 años lo que hace es utilizar un programa que se llama Paint para hacer dibujos y lo sube a Instagram. O sea, me parece tremendo.
Lo tiene que exportar y todo. O sea, es una cosa bastante, bastante buena.
Y tiene, bueno, 150,000+ seguidores. O sea, que es una Instagram.
Es una campeona.
Me encanta.
Es una campeona. Luego vamos a subir. Ayer por la tarde estuvimos con Alejandra Estevez, que ahora ya está de vacaciones. Uh-huh. Y
la despedíamos.
Y la despedíamos como se merece, ¿no? Con mucho cariño. Entonces, como grabaron el vídeo de esa despedida, dentro de un ratito lo vamos a subir a redes para que lo veáis.
En Instagram, muy bien. En los próximos minutos vamos a hablar también con Néstor Marqués del proyecto Antigua Roma al Día. Estamos a punto de vivir las fechas más importantes de la Navidad. Pero es verdad que desde hace tiempo ya se nota el espíritu de estas fiestas en las casas y en las calles. Pues eso es lo que queremos saber, cómo eran estas fiestas en la antigua Roma, porque claro, antes de la Navidad,
imagínate,
tal cual la conocemos ahora mismo, esa Navidad cristiana,
claro,
había otra.
Claro.
No se llamaba Navidad, pero eran también unas fiestas.
Bueno, a ver qué
bueno, pues ¿qué tradiciones quedan de su Saturnalia y cuáles son las que han cambiado? En unos minutos viajaremos en el tiempo.
Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Nada de programas grabados, estamos en directo como tú. Estamos ahora mismo a 16 ponedores de alcanzar la cifra de 32.300. Te animo a que nos sigas porque te vamos a mencionar para darte la bienvenida y también las gracias. Y vamos a escuchar los mensajes de audio que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp. Hay un montón de ellos, muchos habéis cantado y dentro de nada vamos a escuchar la canción con el himno del programa y con las voces de los ponedores. De momento, escuchamos notas de audio.
Hola Pulpo, hola ponedores, desde Bahrein y ya preparándome para ir a casa por Navidades, os deseo a todos un good morning, good morning, good morning, good morning, good morning to you, do da do 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 da do 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 da do do da. Good morning.
Este es un mensaje.
Gracias.
Para el ABC de la radio de madrugada. Alejandra, Bea, Carlos, que el espíritu de la Navidad os abrace con la intensidad del amor de una madre. Felices fiestas.
Muchas
Carlos,
gracias.
Ponedor.
Pulpo. Soy Ana María de Tenerife.
Hola, Ana María.
No pongo calle, pero pongo almohada porque duermo muy mal y te oigo casi todas las noches. Enhorabuena por tu programa. El villancico que me gustaría ir es Noche de Paz, que por ser muy oído no es menos bonito. Me da igual que sea en inglés o en español, me da igual. Vale, buenas noches, gracias.
Buenos muchas días, gracias. Pulpo buenos y compañía. Días. Oye, a ver cuándo te pones esta semana un especial de tus villancicos. ¡Dime, niño! Oh, ¿de quién eres? ¡Vamos! ¡Ponte a uno tuyo!
No quiero castigar los ponedores.
¡Un saludo! ¡Felices fiestas!
¡Hasta luego, hermano!
Ponedores, los que al despertar ponen las calles para los demás. Ya no me acuerdo de mucho más. Soy ponedor desde la Costa del Sol.
Si es que buenos más días. Lugar afecta.
Poniendo las calles, ¿no?
Sí, esto es, sí.
Es que estoy comprobando y quiero felicitaros por el programa tan bueno que tenéis.
Muchas gracias.
Os sigo desde el principio. Un abrazo. Paco López, Paco Percele, ala, bueno, no sé si te acordarás, pero soy el primo del Cipirón del Norte. ¿Te acuerdas cuando los chisques que mandábamos?
Así es.
Tan bueno, tan malísimo, pero que parecían buenos. Venga, buenos días.
Gracias,
buenos
Paco.
Días, Pulpo. Este es mi villancico.
Venga, a ver.
San José vendió la burra porque le daba coraje y el chabea del cortar le ha cortado su corretaje. La virgen lavaba. San José tendía, ay curricuti, ay curricuti, agua le traía, y agua le traía, y agua le traía. Madroño, al niño no le demos más, que con los madroños se pueden borrachar, que sí, que no. Rocío se llama la madre de Dios. Perdona por mi voz, es muy temprano y estoy muy constipada. ¡Feliz Navidad, ponedores!
Gracias,
yo
cielo.
Soy ponedora.
Muchas gracias.
Por cierto, mi nombre es Carmen y llamo desde Palma de Mallorca. Un abrazo y feliz Navidad.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp de audio. 662-942-605. Notas de audio que se reciben hoy y que escuchamos mañana aquí en el programa. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a conocer el tiempo.
Pues mira, va a hacer frío y va a llover. Ese es el resumen que podemos hacer. Excepto en el sureste, en Baleares y también en Canarias, precipitaciones generalizadas. Ojo a la cota de nieve en zonas montañosas, sobre todo de León y de Galicia, baja hasta los 1000 metros y además bajan las temperaturas todavía un poquito más.
Pues nada, camiseta interior por debajo del calzoncillo para tener el flamenquín siempre bien calentito. 5 y 13, 4 y 13 en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
No estás solo, no estás sola. Un abrazo a la gente que está en la carretera. Buenos días, España.
Thank you.
Carlos Abba y Eduardo Juan Herrera y David Santaella Molina y Alessandro Swiggy y Juan Carlos Hormigo y Cano Isma y José Luis Souto y Juan Manuel Andreu Gil, Raúl Ibáñez, Sol Mújica, Eugenio Rodríguez, Mateo Mulet, Pedro Antonio Sánchez, Fina Romero. Ya somos en Facebook 32.293, a 7 de alcanzar los 32.300, y la gente mandando mensajes, mil gracias, ¿eh?
Bueno, Daniel Pérez, que ha entrado con nosotros, hoy ha sido el ponedor con el que hemos hablado, dice, gracias por todo, de verdad, y lo prometido es deuda, aquí una imagen de la sala de control, a seguir poniendo estrellas, cualquiera que quiera ver ese observatorio. Lo puede ver en nuestro Facebook, porque nos ha colgado Daniel esa foto, ¿vale?
Muchas gracias,
Raúl
Daniel.
De Tore, dirección Cuenca, llevando cervecita ámbar buena, 6 graditos por aquí. José Serrano está limpiando las calles de nieve en Noruega.
Toma ya.
Imagínate.
Toma ya.
Alejandro Carmona y yo jugando a la Play de vacaciones. Un saludo desde Melilla. Tenemos también a Concha López en Valencia poniendo el árbol de Navidad.
Toma
mira,
ya.
Concha, aprovecha
hora.
Estas horas. José Manuel Riquelme en Orihuela, 5 grados ahora y al mediodía tendremos 19. Estoy trabajando en una fábrica y bien abrigadito, pues no hace frío. Carlos Alonso, el mural de Tino Casal en su pueblo natal, en Tudela de Beguín.
Sí.
Y nos ha mandado la foto. Precioso ese mural, yo no
sí.
sabía.
Qué bonito.
Que
sí,
había
sí.
en Tudela de Beguín un mural de Tino. Y además tengo que decir que no tiene ni un solo graffiti. ¿Eh? Ni una sola porquería, que se le respeta, quiero decir.
Se le respeta y se le mantiene y se le tiene bien cuidado.
Que es importante. José García, desde Linares, un saludo a 4 grados. Gutenberg, desde Plaza en Zaragoza, en el puesto, trabajando aquí en una imprenta. Desearos feliz Navidad a todos. Francisco Manuel está en un hospital, aunque estamos bajo techo, dice, aquí también hace frío. Es verdad que hay sitios,
sí.
aunque no estén en la calle trabajando, pero
sí, sí,
son frescos.
Fresquito, sí, sí.
Raúl José Moreno, bajando Mejillones de Galicia para Albatera.
Para Albatera, que está en la provincia entre Alicante y Murcia. Albatera es un pueblecito de allí. Sí, sí, yo lo conozco y se come un arrocito muy rico.
Por allí, sí, sí.
Ángel Ramírez, currando de vigilante de seguridad en una urbanización en Málaga. Juan Serrano está en Sevilla, en el aeropuerto, dice, hace más frío que cogiendo pingüinos en estos momentos. Y Pepe Rodríguez, desde la Tacita de Plata, de vigilancias en la residencia de estudiantes. Poco frío, pero mucha humedad.
Un abrazo a los estudiantes y a la gente que se está preparando oposiciones, que sabemos que sois unos cuantos y nos escucháis. Así que haya muchísima suerte. Yo no sé qué pasa hoy, estamos a 4 ponedores todavía de alcanzar los 32.300.
Esos te los consigo yo ahora. Te los consigo yo ahora, porque vamos 4. A mandar también un abrazo muy fuerte a un sitio donde hay muchos ponedores, que es el puerto de Burela, el puerto de mi pueblo, donde me imagino que a esta hora los que estén ahí sí de guardia y tal, hay actividad lógicamente en el puerto toda la noche.
Y celebrando.
Y seguramente porque estamos contando esta noche las buenas noticias para la flota pesquera que se dedica a la merluza, una muy importante en Burela, lógicamente, en todo el Cantábrico también estaban pendientes de cómo quedas en las negociaciones en Bruselas, que finalmente, después de 4 años de recortes, conseguimos frenar esos recortes. Se quedan las cuotas como el año pasado, no habrá recortes. Amenazaba el 14% para el caladero sur, finalmente se queda como el año pasado, se barajaba también el 8%. Bueno, pues no, la noticia es que se quedan las cuotas como el año pasado, por lo tanto no habrá recortes este año en Merluza Sur. Una buena noticia que seguramente están acogiendo en Burela y en todos esos puertos que se dedican a la merluza, y bueno, pues enhorabuena por ello, ¿eh? Que es lógicamente, un pueblo como el mío depende económicamente del puerto, es un pueblo que crece alrededor de un puerto pesquero, ¿no?
Yo estaba allí además pinchando en las fiestas.
Muy sensible, sí, lo recuerdo.
De verdad, o sea, qué gente más maravillosa, qué restaurantes y que la gente te ofrece todo, ¿eh?
Sí, 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 somos muy hospitalarios, eso es así.
Qué bien.
Luego tendremos nuestros defectos como todo el mundo, pero hospitalarios somos un rato, ¿eh?
Sí,
así que bueno,
sí.
Me alegro mucho, de verdad, y nada, pues seguimos muy pendientes de la investigación sobre el crimen de Laura Luelmo. Hoy vamos a seguir muy pendientes porque tenemos ya una autopsia preliminar. Una autopsia preliminar que arroja un dato, la verdad, terrible, que es que si desaparece el miércoles, la autopsia preliminar dice que hasta el viernes o incluso sábado no fallece Laura Luelmo.
Madre mía.
En fin, un abrazo muy fuerte a la familia. Intentad pensar lo menos posible lo que pudo pasar esos 2 días. La investigación de la Guardia Civil lo va a desvelar, también la autopsia, porque hay una persona detenida con un historial.
Qué fuerte.
Para echarle de comer aparte. Es su vecino, puerta con puerta, la persona con la que Laura se sentía intimidada. Así se lo transmitió a su pareja.
Sí.
Y finalmente, bueno, no lo sabemos porque no ha confesado, pero está ahora mismo detenido en dependencias de la Guardia Civil. Faltan muchos detalles de la investigación, faltan detalles de la autopsia, faltan detalles forenses para completar este puzzle que seguramente los profesionales de la Guardia Civil, que son muy buenos de criminalística, que son unos auténticos héroes hachas en estas cosas, resuelven los casos más complicados. Pero fíjate, hay un perfil en este tipo de personas a la espera de, ya decimos, cuidado, con toda la prudencia, sospechoso, Bernardo Montoya, sospechoso de momento, pero hay un rasgo del perfil que es verdad, que este tipo de criminales normalmente se quedan en el sitio del crimen. Es curioso, ¿verdad? Pero incluso, estábamos hablando de la redacción, incluso a veces participan incluso en las batidas, en la búsqueda. Así que, bueno, en fin, estamos
pero muy pendientes. ¿Cómo puede haber alguien que haga esas cosas?
No lo sé, Pulpo, no lo sé. No
es,
lo
que,
sé.
Estamos, es que es increíble.
Estamos flipando todos en colores. Sobre todo las mujeres, porque, ojo al dato, 9 de cada 10 mujeres que salen a correr se sienten poco seguras en España. Hay carreras ahora mismo solidarias convocadas por todo el país.
¿Pero qué está pasando?
En solidaridad con Laura, con su familia, pero también para decir, estamos hartas, que es que no queremos que nadie nos acompañe, queremos salir tranquilamente
con normalidad,
a hacer deporte, claro.
Con sí, normalidad, sí. Y con libertad, y con seguridad.
Eso es.
Y ya está.
Eso es. Bueno, en fin, así estamos, bastante, bastante cabreados con esto. Hoy vamos a hablar con protagonistas de las negociaciones políticas en Andalucía para que si llegan a buen puerto las negociaciones que mantiene la derecha, acabar con 36 años de gobiernos del PSOE. Y tenemos un invitado muy famoso, muy conocido, ahora mismo en libertad condicional, estuvo en la cárcel hasta recientemente, expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.
Carlos Fabra
va a hablar hoy con Carlos Herrera porque, ¿y ahora qué, Carlos Fabra? Memorias de Carlos Fabra, hoy con Carlos Herrera, una de las personas que ocupó muchas portadas de los periódicos con aquellas fotos famosas del aeropuerto de Castellón, que quizá fue se erigió también un poco como el aeropuerto más absurdo de España, ¿no? Bueno, Carlos Fabra hoy también será entrevistado por Carlos Herrera a partir de las 6.
Dani Trigo, muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Muchas gracias. 5:23 de la mañana, hora menos en Canarias, miércoles 19 de diciembre, Santos, Nemesio, Mártir, Anastasio I, Papa y Protasia, Virgen y Mártir. Semana de villancicos. Hay ponedores que nos van pidiendo pues su idea de villancico y nosotros estamos encantados de complacer y complacer y complacer. Se lo pide Carmen María, una ponedora que nos escucha desde Castellón. Y la verdad, Carmen María, que mires por donde mires, estos días hay una cosa muy clara y es que es Navidad. Y para nosotros unas fiestas tan importantes son días de compartir mucha ilusión y mucha música. Por eso, los villancicos aquí no pueden faltar.
Mama kissing Santa Claus last night.
Durante todos estos días hemos estado recibiendo un montón de estribillos, un montón de ponedores cantando nuestra canción, nuestro himno del programa. Los íbamos guardando en una cajita, se lo pasamos a un estudio de producción y ya tenemos la canción, el primer ensayo, podemos decir, el primer ensayo de lo que nos ha mandado Gafapasta, que es la banda que ha compuesto y que ha cantado la canción. Enseguida la vamos a escuchar aquí en Poniendo las Calles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con cuatro nombres propios. Nombres
la enciende propios, en tu casa, señor. En el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada, la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Ahí estamos.
Claro, lo que
la linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
Hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva. 7.000 niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida. Con tu ayuda, UNICEF puede salvarlos. Con 20 euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos. Dona UNICEF en unnombreunavida.es.
Con fresquito, pero con mucha ilusión, estamos en COPE, poniendo las calles de un país que se llama España. Acompañando a los insomnes, a los que trabajan, a los que pasan por malos momentos, pero juntos todo te aseguro que se lleva mejor. Si eres ponedor, ya sabrás que esta canción no es cosecha mía. Pero yo entiendo que hay que ambientar musicalmente lo que viene a continuación. Roberto Pablo, buenos días. Ay,
buenos días, Pulpo, tú lo has dicho. Bueno, ahora nos explicarán qué es lo que estamos escuchando. El próximo 24, o sea, estamos ya nada, 4 o 5 días nos quedan para llegar al 24 de diciembre. Eso significa que vamos a estar viviendo uno de los días más importantes que hay en el calendario de los cristianos. Además de por los motivos religiosos, esa noche es una noche especial por el valor familiar, ¿no?, que tiene.
Bien, sí.
Yo creo que ya este fin de semana lo vamos a notar. Estos días, mucha fiesta de empresa, se nos nota, de hecho, en la cara y en las voces. Muchos nos juntaremos con nuestros seres más queridos, recordaremos de forma especial a los que no están. Y claro, los que ya no están son los que vivían en la antigua Roma. Por eso hoy, poniendo las calles, hemos invitado a Néstor Marqués, del proyecto de difusión cultural Antigua Roma al Día, para que nos cuente cómo eran estas fechas en aquella época.
Néstor, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Me alegro muchísimo de verte, de que estés con nosotros poniendo las calles, porque la verdad que siempre que vienes dejas a la gente con la boca abierta y con muy buen sabor de boca. Entonces, Roma nos interesa y Roma creo que tiene mucho que aportar. Ahora mismo, ¿qué es lo que estamos escuchando?
Pues estamos escuchando una adaptación o una recreación de lo que podría ser una melodía de la época romana, una melodía festiva, por ejemplo, de un banquete que pudieran estar celebrando unos comensales, pasándoselo bien, pues como la gente en estas fechas, como con las cenas de empresa, pues eso precisamente.
Bueno, o sea, esto podría ser el Paquito el Chocolatero de Roma de hace un montón de años, ¿no?
Posiblemente, sí.
Es curioso, a lo mejor eran como más intimistas, ¿no? O sea, el jolgorio era de otra manera con respecto a cómo se disfruta una fiesta a día de hoy.
Sí, claro, a lo mejor en un banquete tenías un flautista, un arpista, un par de bailarines que amenizaban la jornada y que, claro, estamos pensando que esto es música a lo mejor pues para 9 personas, que era el máximo que normalmente era socialmente aceptado para un banquete.
Uh-huh. Como te decía al principio, Néstor, ya has estado con nosotros. Yo creo que esta es la cuarta vez que vienes aproximadamente. Siempre nos cuentas unas cosas de Roma, de verdad, que nos dejan alucinados. Le damos mucha importancia a Roma en la historia. Los romanos en Roma, ¿cómo se vivía la Navidad?
Pues los romanos, es verdad que la Navidad como tal, durante la mayor parte de la historia romana, no existía, lógicamente, pero sí que es cierto que para ellos también era una época de fiesta, una época de descanso, de paz, y sobre todo pues con una festividad en concreto, que ahora hablaremos de ella, que es la que daba el jolgorio y el ambiente festivo de estas fechas.
Si tuviésemos que considerar un periodo que abarque la antigua Roma, ¿de qué fechas estamos hablando?
Bueno, claro, el periodo romano es amplísimo, ¿no? Tenemos que hablar, y yo creo que es muy interesante precisamente remarcarlo, porque no es lo mismo el mundo romano más arcaico, ¿no? Desde el 753 a.C., la mítica fundación de Rómulo, hasta bueno, el 476 con la caída de Roma ya después de Cristo. O sea, es decir, estamos hablando de más de mil años, ¿no? Muchos más de mil años de historia romana que nos hablan de una sociedad que cambió muchísimo durante todo ese periodo y que tenía tradiciones que a lo mejor eran muy antiguas y otras que poco a poco se fueron imponiendo, como precisamente es la Navidad, que al final acabaron desbancando a todas las demás.
Es impresionante. Además, esto que estamos escuchando, si no me equivoco, Néstor, y me puedes corregir, tiene algo que ver con Saturnalia.
Eso es. Precisamente esta era la fiesta a la que yo me refería. La Saturnalia son las fiestas que se celebraban el 17 de diciembre y que duraban oficialmente hasta el día 19, aunque había mucha gente que las celebraba incluso hasta el día 23, justo antes de lo que nosotros ya consideramos la Navidad. Eran unas fiestas de alegría total, porque era el momento en el que se acababan las labores del campo, uh-huh. Y desde el año 497 a.C. se establecieron estas festividades, uh-huh. Y a partir de ahí, durante toda la historia de Roma se mantuvieron y, bueno, pues la gente festejaba, uh-huh. La gente hacía juegos en la calle, salía a la calle por las noches, las casas estaban totalmente iluminadas, había festejos, había paz y sobre todo se respiraba este ambiente de fiesta.
Qué bueno.
Que bueno, que al final durante muchos siglos alegraba a los romanos hasta tal punto de que muchos decían que para ellos era el mejor día de todo el año.
Claro, lo que viene a lo mejor siendo nuestro domingo.
Sí, es verdad, el domingo, el día festivo, ¿no? Uh-huh. Y es que al final los romanos no tenían ese día festivo durante la semana, ya lo hemos comentado otras veces, uh-huh. Pero los romanos no tenían un día determinado hasta que, bueno, ya en el siglo IV el emperador Constantino decretó que el domingo iba a ser el día del descanso. Pero efectivamente, las Saturnalia eran fiesta, uh-huh. Fiesta total, y además era fiesta continuada, porque, como decía, en un principio las fiestas de la Saturnalia empezaron siendo el 17 de diciembre, pero la gente empezó a celebrarlas durante más días y el emperador Augusto se vio obligado a ampliarlas hasta el día 19 por petición popular.
Qué bueno. O sea, tiene tanta magia que ya hace tantísimos años la capacidad, claro, es que son romanos, la capacidad organizativa que ya tenían, uh-huh. Para que todo funcionase, para dar un poquito más y que la gente disfrute. A mí me llama muchísimo la atención.
Sí, sí. Y es que iban más allá todavía, ¿no? Porque aunque aumentaron la fiesta, la gente seguía celebrándola y, como decía antes, ¿no? Seguían celebrándola incluso, claro, hasta el día 23 de diciembre.
Oye, Néstor, ¿y Saturnalia tiene algo que ver con Saturnino o con Saturnina?
Claro, bueno, al final todas esas palabras provienen de Saturno. Mm. De hecho, Saturno era el dios, era un antiguo dios, uh-huh. Que se suponía que había gobernado el mundo antes, mucho antes que los propios romanos. Se decía que su ciudad, que era Saturnia, estaba en lo que luego sería el Monte Capitolino de Roma, y fue una época que los romanos consideraban como la época de oro, el esplendor total, una época en la que todo el mundo era igual, todos los hombres eran justos, no había violencia.
Fíjate, yo había leído a ese respecto, Néstor, que incluso no se condenaba a los delincuentes de aquella época en estas fechas que estamos hablando ahora mismo.
Eso es. Precisamente para rememorar ese ambiente de unidad y de justicia, se suspendían totalmente los juicios, las condenas, bueno, algo así como una amnistía durante unos pocos días en los que se hacía la vista gorda a muchas cosas. Mm-hmm.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos además haciendo el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Nos acompaña Néstor, que Néstor Márquez es un crack. Es el, bueno, pues yo creo que el promotor y el máximo difusor del proyecto Antigua Roma al Día, que cada vez que viene aquí hace las delicias de los ponedores y por eso le damos cancha, le damos tiempo y le pedimos que venga. Lo que pasa es que tiene tantísimos compromisos que es complicado que venga, pero nos gusta mucho que nos ilustre sobre la importancia que tiene Roma en nuestros días, ¿no? ¿Roma en algún momento ha sido una ciudad sin ley?
Bueno, es verdad que durante la Saturnalia se podía llegar a considerar algo así, por ejemplo, ¿no? Digamos que se permitían cosas que en otros días no estarían permitidas. Por ejemplo, se permitía el juego en la calle, ¿no? Los dados, las tabas, apuestas, sobre todo juegos que incluían dinero, que normalmente por las calles estaban totalmente prohibidos y, bueno, que en estos días sí que se permitían. Y es verdad que seguro que había quienes efectivamente pensaban que estas fiestas podían llegar a ser, pues, pues incluso depravadas o libertinas, ¿no? Sí. Había, por ejemplo, Séneca dejó escrito que para él era malo dejarse llevar por este jolgorio de las masas, y había otros que, a pesar de que pensaban que estas fiestas no eran del todo buenas, pues que las respetaban. Yo creo que es el punto medio, que esa es la virtud, claro, como la de Plinio el Joven, que a él no le gustaba en la Saturnalia, entonces por eso se metía en su cuarto a estudiar y a trabajar, pero lo hacía también para dejar que sus familiares disfrutaran de las fiestas sin que él les molestara con sus sermones. Eso está muy bien.
Es curiosísimo. Ahora en Navidad todo el mundo nos ponemos más blanditos, más bizcochitos, más compartimos, nos regalamos cosas. Uh-huh. ¿También en Saturnalia les pasaba lo mismo?
Sí, sí, sí. Precisamente había el último día de la Saturnalia se celebraba una fiesta que se llamaba Sigilaria, en la que pues familiares, amigos, se regalaban pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, se hacían pequeñas figuritas de cerámica, que eran precisamente las que se llamaban Sigilaria, que se compraban, y esto es muy curioso, en mercadillos, bueno, callejeros, pues como los que hay ahora, con los belenes, con los adornos.
Se sigue haciendo
una cosa igual. Y efectivamente, pues la gente se hacía regalos, se hacía pequeños detallitos entre unos y otros para demostrarse afecto.
Néstor, ¿tú has visto algún mercado que esté ambientado en la antigua Roma y que se represente en alguna ciudad del mundo?
Sí, hay muchos que se hacen en recreación histórica, que es como se llama el concepto, y que, bueno, pues intentan hacernos ver un poco cómo sería esa época, y además de mercados, pues incluso también pues recreaciones de vida cotidiana, banquetes, que yo creo que es una cosa muy interesante,
sí,
porque
claro,
también incluso en la Saturnalia se hacían estos banquetes en los que pues la gente contaba chistes, que de hecho es curioso porque ya los romanos tenían sus propios leperos, los de Lepe ya estaban representados en Roma, y eran los abderitas, los de la ciudad abdera, se metían con ellos todo el día. Es genial leer chistes de romanos, y además de eso pues hacían juegos de azar, hacían incluso trabalenguas, si me permites te voy a leer un trabalenguas
que
apareció en un muro de una casa de Pompeya, y es genial porque es, vamos a ver si me sale, ¿eh?
Sí.
Bárbara barbaribus barbabant bárbara barbis. Fíjate, y lo traducimos al castellano, es algo así como balbuceaban bárbaras barbaridades con barbas bárbaras. En fin, los romanos eran geniales.
Era buenísimo, hemos aprendido mucho de ellos, y esta era pues tuvo mucha importancia. ¿A partir de qué momento ya se da el paso de la tradición cristiana?
Uh-huh. Bueno, hay que decir que la Saturnalia, en este caso, era una fiesta tan arraigada, uh-huh, que a pesar de que en un momento ya en el que Roma ya era totalmente cristiana, sobre todo en el siglo IV, siglo V después de Cristo, se seguía celebrando esta, uh-huh, fiesta, incluso hasta en el siglo VI.
¿Era compatible?
Eso es. Uh-huh. Aunque había perdido casi todo su sentido religioso, lógicamente, pero era tan apreciada que los romanos la seguían celebrando. Y es algo que podemos ver incluso un paralelo con las sociedades, por ejemplo, latinoamericanas, que son cristianas, pero que integran algunos elementos de tradiciones anteriores. Pues aquí pasaba algo parecido. Eran cristianos, pero mantenían ciertas tradiciones, como pueden ser la Saturnalia, que era una fiesta estupenda.
Uh-huh. Oye, me dice Francisco José, que me manda un tuit y me dice, Pulpo, pregúntale a Néstor, que es un crack, lo dice por ti, si realmente existía ya la lotería en la época romana, que además a él le suena que había un sorteo que coincidía más o menos con el nuestro.
Uh-huh. Sí, la lotería se hacía. Precisamente en la Saturnalia se celebraban sorteos, y había distintas posibilidades. Hacían pequeños sorteos entre las familias,
sí,
y se hacían pequeños detallitos, pequeños regalos que te podían tocar, y luego efectivamente durante el imperio había grandes sorteos que los dirigían los emperadores. El emperador Nerón, por ejemplo, vendía miles de boletos de lotería.
Qué bueno.
El emperador Augusto, además, era un bromista y le encantaba hacer regalos que contrastaban, porque esta era precisamente una fiesta de contrastes. Y, por ejemplo, en el sorteo te podían tocar grandes cantidades de dinero, oro incluso, pero también te podían tocar artículos de broma como una esponja o una piel de cabra o
increíble,
cosas así que eran, bueno, de risa.
Es increíble. Claro, Néstor, yo imagino que el tiempo iba pasando, y a partir de qué momento el cristianismo se impone al resto de creencias.
Uh-huh. Pues sobre todo en el siglo IV empieza a haber un momento en el que el cristianismo se impone sobre las otras religiones. Con el emperador Constantino, uh-huh, ya consigue, a principios del siglo IV, ya consigue ser aceptada como una religión más dentro de las muchas que se profesaban dentro del Imperio Romano, y sobre todo ya a finales de ese siglo IV, después de un momento en el que habían convivido muchas religiones, el emperador Teodosio fue el que finalmente impuso el cristianismo como la religión oficial que todos los romanos debían profesar.
Qué bueno. Néstor, no te quiero robar más tiempo, que fíjate qué hora es y el fresquito que está haciendo. Cuéntame, ¿qué planes tienes para 2019?
Bueno, pues el año se presenta realmente bastante cargadito para el proyecto de Antigua Roma al Día. Tenemos varios proyectos que estamos precisamente ahora trabajando con ellos, y sobre todo, bueno, pues tendremos contenido en nuevas redes. Bien. Más contenido, más diverso, y sobre todo algunas sorpresas que, bueno, todavía vamos a dejarlas esperar un poquito más, pero que seguro que os van a gustar.
Qué bien, Néstor. Me alegro un montón de tu éxito, me alegro un montón que sigas ilusionado con venir a poner las calles con nosotros, que sigas ilusionado con algo tan antiguo y a la vez tan bonito y de lo que tenemos que seguir aprendiendo.
Por supuesto, y es que al final los romanos nunca dejarán de sorprendernos con todo lo que hacían, con cómo eran y con todo lo que nos queda descubrir de
ellos.
Claro
que sí. Y si te enteras de algún supermercadillo romano súper bien ambientado, nos lo comunicas, te vienes por aquí, convocamos a los ponedores y vamos a disfrutar una jornada todos juntos.
Hombre, por supuesto.
Néstor, muchísimas gracias.
A vosotros.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Mira, María Martínez Pulpo nos dice que está en la cama, malita, con fiebre, con dolor por todo el cuerpo y una tos insoportable. Menos mal que estéis vosotros para hacerlo más llevadero.
Pues sí.
Raquel da bailando. Gracias. Waterloo cuando la habéis puesto, sí, en la residencia Nuestra Señora del Valle. Gracias por esa música. Cristian Rodríguez dice que está en Barcelona en una fábrica de artes gráficas acabando la noche. Gracias por ser así de majos. Prontito tenemos las fiestas encima. DJ Hincho Flow en la custodia de los trenes en la sierra, aquí 2 grados bajo cero. Jolín. De momento es el que gana por goleada. María Oliver, preparada con la radio para escuchar a los ponedores desde California. Otra noche más.
Qué bien.
Jesse Pamplona en Volkswagen Navarra haciendo polos en chapa.
Olé.
Manuel Muñoz, estamos poniendo las calles desde la Nacional 5 para comprar frutita de la buena en Mercamadrid, para mi frutería, la que tengo en Talavera de la Reina. Aquí te mando mi Belén que he hecho con cariño en mi tienda para que lo vea todo el mundo que quiere. Nos ha mandado foto. Jesús Flores dice que está envasando anís en grano, con la torba de la que hablaban ayer.
Sí, la torba de ayer, es verdad.
Y termino con Don Perejil, que dice que si me duele un diente, que si una pierna, que si el pie, menos migrañas, a Dios gracias, uno ya no sabe ni lo que le duele. Por eso es importante para mí organizar mi día y tener ocupaciones para no focalizar el dolor. Un gran abrazo de verdad a todas aquellas personas que, como yo, sobrellevamos la fibromialgia con mil y un trucos. Y gracias al Hospital del Mar de Barcelona por demostrar en el año 2008 que no es una enfermedad psicológica, sino que tiene base científica.
Qué bien, gracias a todos por los mensajes, por las cifras que hemos alcanzado hoy de ponedores nuevos que nos han seguido en Facebook, y la verdad que es alucinante. Mil gracias, de verdad. Bueno, vamos a poner por primera vez la canción que hemos montado, la canción que hemos añadido a las voces de los ponedores y hemos mantenido, lógicamente, a los gafapasta. Es el primer boceto, es la primera prueba. Lo que pasa es que a lo mejor no tenía que hacer lo que voy a hacer ahora, pero quiero ponerla, la quiero compartir con vosotros para que veáis un poco de lo que estábamos hablando. La canción de los ponedores con el estribillo y nuestros oyentes.
Una voz te acompaña antes de que salga el sol. Sintoniza la radio, pone en marcha el motor. La aventura comienza antes de que salga el sol. Somos ponedores, nos despertan, ponen las calles para los demás. Una gran familia que un mundo
me encanta porque están todos descompasados.
Son las voces naturales de los oyentes, claro, con el teléfono cantando el estribillo. Hay un montón de oyentes que han cantado, han sido más de 300 mensajes los que hemos recibido, pero hay que seguir montando la canción, claro.
Ponen las calles para los demás.
muchos mensajes, muchos tonos, muchos ritmos diferentes y muchas versiones particulares de los ponedores. Mil gracias. El 662-942 es nuestro WhatsApp de audio para que sigáis mandando mensajes cantando el estribillo de esta canción y que poco a poco iremos construyendo la canción entre todos.